caída del Imperio Romano, cuando es los últimos declives, Calígula manda matar como emperador a alguien que le viene a presentar una nueva tecnología para transportar columnas para hacer los palacios, y el argumento es, va a destruir el empleo de los romanos. Economistas como John Maynard Keynes, en 1930, escribe un artículo precioso donde su preocupación central tiene que ver qué vamos a hacer el día que no tengamos trabajo o nuestro tiempo libre. Las anécdotas sobre los ludistas y la destrucción de la maquinaria en el medio del proceso de la revolución industrial son conocidas también por todos. O sea, el temor de que la tecnología desplace al ser humano y que, por lo tanto, desplace el sustento del ser humano es inherente a la propia historia de la humanidad e inherente al propio desarrollo tecnológico.
Así ponía en contexto el decano de la Facultad de Economía, Rodrigo Arim, una de las discusiones que más inquieta en esta época a la academia, a las empresas, el movimiento sindical y al sistema político. ¿Cómo deben administrarse las tensiones entre tecnología y empleo? El evento organizado por la Asociación de Bancarios del Uruguay tuvo lugar la semana pasada y reunió a 5 panelistas. Entre ellos también estuvo el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.
A resolver el tema del empleo negando el ingreso de nuevas tecnologías. En todo caso, lo que vamos a hacer ahí es transformarnos en conservadores insoportables. Podremos hacer placas negativas contra todo cambio tecnológico, pero la sociedad nos vería como unos energúmenos y en realidad lo seríamos.
Bien, ¿cómo se protege a los trabajadores del avance de la tecnología y la amenaza que supone para su puesto de trabajo? ¿Qué tan rápido avanza este cambio? ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene Uruguay para atravesar este nuevo escenario? Vamos a conversarlo con otro de los disertantes que formaron parte del panel, el economista Gabriel O'Donnell, socio de CPA Ferrer. Gabriel, buen día, gracias por venir.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Juanchi y Diego?
¿Te sorprendió, por ejemplo, esta visión de Fernando Pereira sobre no detener y no parar el avance de las nuevas tecnologías, porque si no seríamos vistos como unos energúmenos?
No me sorprendió, me pareció una visión muy razonable, proveniendo de un dirigente sindical, que yo creo que en general las visiones que hay en Uruguay sobre aspectos de largo plazo, de la comunidad, de la sociedad civil, de los partidos políticos, de las cámaras empresariales y de los sindicatos, son visiones razonables. Obviamente, después la implementación de medidas específicas son las que producen desencuentros, pero cuando uno mira al Uruguay desde lejos y desde fuera, uno diría que esta sociedad goza de niveles de consenso en su ámbito de discusión relativamente razonables, y creo que esta posición de Pereira, que creo que es una posición bastante compartida, incluso por lo que se vio el otro día en el seminario, es una posición que tiene que ver con eso, con personas que están mirando el largo plazo. Luego, obviamente, cómo se instrumentan soluciones, ahí aparecen las diferencias más específicas vinculadas a intereses más concretos, pero no me sorprendió.
El primer audio que escuchamos era del decano de la Facultad de Economía, Rodrigo Arim, que se remontaba a una anécdota del Imperio Romano, cuando gobernaba Calígula, y cómo Calígula ordena, ¿no?, interrumpir un avance tecnológico que iba a permitir una mayor eficiencia para construir, no sé si era edificios o carreteras, no sé bien qué fue lo que mencionó. Es decir, el tema de la tecnología y la amenaza a los puestos de trabajo viene inserto en la humanidad mismo, ¿no? ¿Qué es lo que es tan disruptivo o qué es lo que puede ser tan diferente en este momento en relación a otros momentos, ¿no?
Lo que parece ocurrir, que yo creo que es lo relevante, el otro día se destacaba en el panel, de hecho Rodrigo Arim así lo planteó, es que el proceso de cambio tecnológico que está teniendo lugar en los últimos 20 años, 15 años sobre todo, con la generalización del uso de las telecomunicaciones y el uso de la revolución digital o la erupción de la revolución digital, es que un conjunto de tareas rutinizables o un conjunto de tareas que son repetitivas tienen altas probabilidades de ser sustituidas. Y lo que es particular, si se me permite, es que estas tareas que son altamente rutinizables y automatizables no están en ninguno de los extremos de la pirámide laboral. No están en los niveles de altos niveles de calificación de la mano de obra ni en los niveles de más bajos niveles de calificación de la mano de obra. Están en el corazón de los niveles de calificación medio. Y esto atraviesa un espectro amplio. desde personas, trabajos administrativos o trabajos industriales altamente estandarizables, hasta tareas de profesionales. Y esto afecta a un conjunto de la población importante, pero sobre todo a un conjunto de la población importante con capacidad de influencia, con capacidad de consumo y con capacidad de movilizarse, digamos. Entonces, de alguna manera, lo que es nuevo, o lo que está siendo nuevo en estos últimos años, es que un conjunto de población que es sujeto de consumo y, por lo tanto, de alguna manera, de mover las economías y, por otro lado, con capacidad de manifestarse y de hacer oír su voz, ven amenazadas o tienen desafíos, mejor dicho, en términos de que son sus habilidades laborales. De alguna manera, y siendo muy esquemático y diciéndolo esto en un programa de radio donde tenemos pocos minutos, algunos fenómenos como tienen que ver con el triunfo de Trump o con las manifestaciones a favor de Trump en algunos lugares de Estados Unidos o con las manifestaciones de descontento con la Unión Europea en algunos lugares, en Gran Bretaña, en Inglaterra en particular y en Francia, tienen que ver con un fenómeno de la globalización, de la integración, pero también tienen que ver con un conjunto de cambios tecnológicos que han permitido esto, que tareas que eran fácilmente responsables de capacitar, de usar mano de obra con niveles de capacitación intermedia, por ejemplo, una fábrica, una línea de montaje de automotriz, línea de montaje de juguetes, línea de montaje de motocicletas, pueden ser sustituidas por la aplicación de robots y, por lo tanto, deslocalizando las industrias de donde habitualmente estaban o directamente dejándolas donde están, pero con un nivel de ocupación sustancialmente menor. Esto es lo que es, si se quiere, más disruptivo, porque cambios tecnológicos y afectaciones de los trabajos es un proceso continuo a lo largo de la humanidad, como va a ser este, y lo veremos dentro de 40 o 50 años, como un momento más de ese cambio y no necesariamente como el fin del trabajo, ni mucho menos, que no es lo que se plantea o está sobre la mesa.
En la charla que estaba dirigida directamente a los actores vinculados al mundo financiero, de los bancos, ¿no? Era Naegu. Y ponías un ejemplo de una compañía tuya, Sofía, creo que era, que tiene 23, 24 años armando la presentación, dice vos, y los cajeros, ¿por qué hablas de los cajeros? Hablando de los cajeros, la persona que vas al banco y te cambia el cheque, ¿no? Una persona que nunca había tenido contacto con un cajero.
Pero no era consciente de que eso era una tarea tan importante. O sea, en realidad lo que ella me decía es, no entiendo por qué aparecen mencionados en este estudio los cajeros como un puesto de trabajo pasible de ser sustituido. Y entonces estuvimos unos segundos hasta que ella misma se dio cuenta de que los cajeros no se refería al cajero automático, sino que se refería a la persona que hace la cobranza o el pago en una caja. Bueno, eso es una chica de 23 años cuyo nivel de socialización con el mundo del trabajo le impide darse cuenta que hay una tarea que está allí que ella prácticamente no la utiliza, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay una encuesta que está mencionada en la presentación que yo hice sobre los millennials que hizo BBVA, que muestra que la cuarta parte de los millennials nunca entraron a un banco, ni saben lo que es un banco, ¿no? Y los millennials van a ser la fuerza de trabajo dominante en 20 o en 18 años.
Eso es trasladable a otros sectores, ¿no? El trabajo administrativo, ¿no? De cajeros, de call centers también.
En el caso de todos los trabajos administrativos que son altamente reutilizables, call centers, lo que puede ser en un banco, las tareas de conciliación bancaria, los arqueos de caja, todo lo que tiene que ver con, la posibilidad de abrir cuentas o todo lo que tiene que ver con abrir, disparar nuevas tarjetas de crédito. Todas esas tareas son altamente reutilizables y también tareas de los profesionales, incluso los balances, la celebración de contratos. Muchas de esas tareas que están metidas dentro de estas actividades pueden ser altamente simplificadas y, por tanto, demandar menos mano de obra. No quiere decir que desaparezca el profesional, pero en lugar de haber un profesional redactando un contrato, un profesional responsable de mirar o armar un balance, lo que va a haber es uno con capacidad de mirar cientos o miles de estos contratos o balances con capacidad de poder ser ejecutado por mucho menos personas.
La velocidad con que se producen los cambios, tomaste dos indicadores, ¿no? Una es la revista Fortune y otro es Angry Birds.
Vos tenías de lo que estaban en Fortune en 2000 listados, prácticamente la mitad de esas compañías ya no existen. Y lo otro es la cantidad de años que se demora en lograr 50 usuarios o 50 clientes para un proceso. Bueno, desde la televisión hasta Angry Birds pasamos de tener fenómenos que van contados en años hasta fenómenos que van contados en días. Y eso quiere decir que la velocidad a la que la tecnología se introduce, y tal vez más ilustrativo todavía es la competencia entre WhatsApp y SMS, ¿no? SMS tardó 14 años en lograr un nivel de mensajería enviada, mientras que WhatsApp demandó apenas 2 años. Esto es un evento en economía bastante visible, o sea, lo que se llama es el catch-up, la tecnología que llega primero, en realidad rápidamente es alcanzada por una tecnología que es una perfección de la siguiente y le demanda mucho menos años alcanzar esos niveles de sofisticación. Bueno, esto que es habitual, lo que ocurre hoy en este mundo muy conectado, muy global, con mucha capacidad de difusión del conocimiento, lo que hace es que tengamos la sensación de que el avance es vertiginoso, pero seguramente si nos paramos en el siglo XIX y nos ponemos en la cabeza de lo que era los tiempos que un ser humano que vivía en el siglo XIX tenía, los cambios tecnológicos que tuvieron lugar en la Segunda Revolución Industrial o en el siglo XVIII, en la Primera Revolución Industrial, para ellos también fueron muy vertiginosos y supusieron una disrupción del mundo. De hecho, el mundo deja de ser agrícola con todo lo que ocurre a partir del siglo XVIII y pasa a ser un mundo esencialmente urbano a lo largo del siglo XIX, sobre todo en el hemisferio occidental, y eso es un cambio en las condiciones de vida tan o más importante que el que estamos describiendo hoy.
Hay un dato que ayer leía en una columna de opinión de Alejandro Cid, hablando sobre estos mismos temas. Decía, del siglo XVIII al siglo XIX, prácticamente se redujo el 95% de la mano de obra, del siglo XVIII hasta el siglo XX, tomaba él, se redujo el 95% de la mano de obra necesaria para producir alimentos. Y sin embargo, la producción de alimentos aumentó considerablemente, es decir, mucho más tecnificado, mucho más eficiente, mucho mayor producción, y la economía mundial en general ha venido creciendo. Entonces, y uno mira a los países y ven que sus tasas de empleo, sobre todo los países, vamos a decir, agarremos Europa, Estados Unidos, digo, no es que varíen mucho.
Toda esa gente logró una inserción, no exento de dificultades y habiendo habido transiciones difíciles, pero no podríamos decir que a lo largo del siglo XX hubo un fenómeno continuo de crisis en materia de empleo en las economías occidentales. O sea que en realidad, de alguna manera, la tecnología lo que hace es, por supuesto, en muchos casos desplazar mano de obra, pero al mismo tiempo abrir oportunidades para que la mano de obra adecuadamente reconvertida o adecuadamente aprovechando nuevas oportunidades pueda encontrar medios de vida. Y de hecho, las condiciones de vida del siglo XX son sustancialmente mejores que las que había en el siglo XIX, en el siglo XVIII, cuando esa gente se dedicaba a la producción esencialmente de alimentos.
Pero ¿dónde están los que pierden su laburo? Porque tú mencionaste, por ejemplo, el caso del éxito de Trump. Es decir, bueno, probablemente una planta automotriz en Detroit que empleaba a 200 personas, hoy emplea a 15, ponele, si no es que esté en México, ¿no? O sea, entonces hay un montón de personas, seguramente obreros calificados de mediana edad, que no consiguieron empleo o que tuvieron que recapacitarse y conseguir empleo en otro lado. Es decir, las personas que están perdiendo su empleo, ¿dónde están o a dónde están yendo?
Bueno, en realidad ese es parte del desafío. ¿Dónde están yendo hoy? Básicamente lo que se observa, el fenómeno de creciente desigualdad que se ha observado en las economías occidentales y que está descrito por ejemplo, por poner el caso más famoso, por Piketty, pero hay un conjunto de otros economistas, sociólogos que han puesto sobre la mesa lo que ha ocurrido en los últimos 20 años con un aumento de la desigualdad, que es paralelo y simultáneo a mejoras en las condiciones de vida de todo el promedio. O sea, en realidad el fenómeno de mayor desigualdad tiene lugar en un contexto en el cual todos mejoramos nuestras condiciones de vida. Esto es, hay menos pobres, pero en realidad lo que hay es una mayor distancia. Bueno, lo que hay es esto, ¿no? Precarización de la mano de obra. Muchos de esos trabajadores vinculados a la industria automotriz han tenido que convertirse en trabajadores por cuenta propia, probablemente proveedores de algún cinturón industrial o proveedores de servicios o simplemente trabajadores zafrales de alguna actividad de tipo zafral. Ahí hay, en términos de perspectiva de mediano y largo plazo, un deterioro de las condiciones de vida esperadas por esa gente. No necesariamente porque estén viviendo peor, pero sienten que sus condiciones de seguridad, porque sienten que su trabajo no permanece a lo largo del tiempo, que en realidad todos los días tienen que salir a empezar de nuevo con su actividad. Bueno, eso es parte de la precarización que procesos de este tipo disruptivos generan, y esa es la razón por la cual, creo que en el seminario se decía bien, lo señaló tanto Arim como también lo señaló Pereira, la clave de esto son la protección de los trabajadores, esto es, de las personas. Las políticas públicas tienen que tener en el centro de la preocupación de qué manera se atajan estos problemas para que estas personas, que son las que sufren estos procesos disruptivos, puedan canalizarse de la manera menos costosa posible hacia otras actividades productivas, no necesariamente concentrándose en el puesto de trabajo, o sea, no necesariamente defendiendo el puesto de trabajo en esa industria de Detroit.
Sino las personas, creo.
Porque en realidad hay procesos que hay procesos que las políticas públicas pueden dilatar, pero las políticas públicas no pueden impedir que un fenómeno tenga lugar.
Pero eso es interesantísimo, ¿no? Porque vos hacías mención en ese proceso de sustitución, ¿no?, de personas que quedan sin trabajo porque lo sustituye una máquina. Alguien como Bill Gates, que yo no sé si fue un comentario disparatado como para hacer mover ideas o realmente lo piensa, planteó la posibilidad de ponerles impuestos muy fuertes a los robots, como para que exista un colchón, ¿no?
Una transferencia de la robotización a los trabajadores que van quedando sin empleo.
Parece para digamos, acolchonar ese proceso de sustitución, ¿no?
Lo que Bill Gates plantea esencialmente es un impuesto sobre el capital, porque al final del día el robot es una máquina que forma parte del activo de una compañía. Y bueno, perfectamente ese mecanismo puede ser un mecanismo para, de alguna manera, hacer que esa transición de un mundo menos automatizado, un mundo perfectamente automatizado con máquinas, sea más moderado. Tanto sea porque al introducir el impuesto desestimulo el uso intensivo de robots, como al mismo tiempo generando recursos como para poder ir destinándolos a la reconversión de esa mano de obra. Ese es un camino, como pueden existir otros, no necesariamente tiene por qué haber un impuesto específico, pero eso fue una propuesta que se puso sobre la mesa, que seguramente estará sobre el debate en los próximos años a nivel global.
Y otro tema es, que también me coló los estados, es la soberanía tributaria. ¿A dónde tiene que ir el Estado en estos tiempos en donde las empresas operan en un lado o en otra y uno ya ni siquiera sabe muy bien dónde, a dónde tiene que ir a regular y a tributar, ¿no?
Ese me parece que sí que es un fenómeno disruptivo que de alguna manera se relaciona con lo que se llama economía colaborativa, que en realidad, economía colaborativa yo diría entre comillas, porque en realidad no se trata de que es una economía con fines altruistas superiores. Uh-huh. Es una economía esencialmente igual, guiada por la maximización de los beneficios por parte de los jugadores que juegan el partido. Pero lo que hemos observado en los últimos años, que yo creo que es lo interesante mirar, es que hay un conjunto de negocios que hoy no tienen que ser los propietarios de los activos y que se despliegan a lo largo del mundo. Es el caso típico de Uber o de Airbnb. Esto es, son personas que tienen un activo, un automóvil o un apartamento, que lo pueden poner en una plataforma ofreciéndolo. Entonces, entonces hay un intermediario, que es una plataforma apoyada, una plataforma digital poderosa, que lo que hace es conecta mejor a estos jugadores.
Claro. En realidad, como el viejo comisionista, lo único que ahora el viejo comisionista es una plataforma que está, no sé, en Palo Alto, California.
O sea, en realidad la intermediación cambia o se deslocaliza, digamos. El inmobiliario que está en Montevideo, que está en Punta del Este o que está en Punta del Diablo, hoy está siendo crecientemente amenazado porque aparece una plataforma que está localizada en un lugar del mundo y que conecta una oferta con una demanda, incluso de dos uruguayos. Ese fenómeno que hace esta, que compañías que tienen un valor de bursátil o que tienen, digamos, un valor de compañía muy elevado, ni siquiera tengan propiedad de activos, tienen activos ceros, básicamente porque lo que tienen es una alta capacidad de conectar gente. Eso lo que te ha dado es un fenómeno de atomización de la oferta muy grande del proveedor del servicio final. O sea, hoy una persona con un automóvil o una persona en un apartamento es el que muy fácilmente se introduce en el mercado. Eso estaba allí presente, pero con un intermediario en el medio. Entonces, por ejemplo, supongamos la agencia tributaria, que lo que quiere es grabar esa actividad de prestación de un inmueble o de prestación de un servicio a través de un vehículo. O la intendencia municipal, que quiere regular el servicio de taxi. El problema que tiene es que tiene localizado una persona o tiene... sabe que existe una persona que presta el servicio en territorio uruguayo, pero esa persona está conectada con la demanda a través de una plataforma que está localizada fuera del territorio uruguayo. Y ahí aparece la discusión, es ¿dónde voy a regular? ¿Cómo voy a fiscalizar? ¿Y dónde voy a grabar? ¿Quién es el sujeto grabado? Bueno, esta discusión que hemos visto
con Uber,
pero que se va a generalizar en otro conjunto de actividades, es un gran desafío para las políticas públicas, porque incluso en el sector financiero esto es bien interesante, ¿no? Hoy en día, con el fintech o con el desarrollo potencial del fintech, lo que podríamos estar accediendo es a operaciones de intermediación financiera que no necesariamente tienen lugar entre dos personas que están en el mismo territorio, y por lo tanto solamente una plataforma las conecta. Eso, si tuviera un creciente desarrollo, lo que le haría al regulador, al Banco Central, encontrar con más dificultades para establecer una regulación y sobre todo para supervisar que las condiciones de regulación se cumplen. Esto es un enorme desafío para las políticas públicas, que pone en cuestión o que pone en duda el concepto de soberanía, digamos. O sea, que cada vez que hagamos referencia ahora en materia de políticas públicas a que esta es una política soberana, o que en realidad nuestras políticas públicas tienen que estar guiadas por un principio de soberanía, hoy en día, con el fenómeno de la comunicación masiva y la revolución tecnológica, este es un principio que está de alguna manera en cuestión, como la constitución de los estados nacionales en el siglo XIX puso en cuestión una organización económica que estaba alrededor de la organización de tipo más feudal, o donde había unas relaciones entre un señor que protegía versus un señor que versus un conjunto de gente que prestaba servicios. Bueno, el Estado Nacional, estableciendo un conjunto de derechos, obligaciones para el conjunto de los ciudadanos, supuso un cambio disruptivo que probablemente en materia de políticas públicas lo que estamos observando hoy, globalización, tecnología mediante, introduce a la política pública un desafío muy importante, del que seguramente encontraremos caminos para podernos seguir organizando económica y políticamente.
Bien, vamos a hacer una tanda. Estamos hablando con el economista Gabriel Odone, en referencia a una disertación organizada por el sindicato bancario, por AEBU, sobre tecnología y empleo. Estamos hablando con el economista Gabriel Odone sobre nuevas tecnologías y empleo. Esto por una conferencia organizada por el sindicato bancario, por AEBU, la semana pasada, donde participaron economistas, líderes sindicales, estuvo Fernando Pereira, del Pizzinete. Uno de ellos fue Gabriel Odone, y veníamos conversando de eso. En tu presentación de la semana pasada, organizaste un poco el tema en cuatro ítems, ¿no? El primero de los cuales fue analizar las tendencias de la economía digital. ¿Cuáles son los cambios más grandes que introduce la economía digital? Tú nombraste tres, así, te los recuerdo, ¿no? Menos costo de transacción, menos asimetría de información y más economía en red.
Sí, yo creo que lo más importante es esto que señalábamos antes, ¿no? La posibilidad de que la oferta de bienes finales o de servicios finales se atomice de una manera mucho más general, con unos intermediarios que son grandes plataformas digitales que están en condiciones de conectar gente. Lo que plantea un desafío muy grande es que esa atomización de la oferta combinada con esta concentración de la intermediación provoca una deslocalización, una relocalización de los jugadores, que le plantea desafíos a las políticas públicas, como señalábamos recién, y desafíos a los negocios, porque en realidad introduce nuevas competencias. Por ejemplo, en el sector retail, estas comentábamos recién fuera en la tanda, un artículo que sale en el Business Insider este fin de semana, o que yo lo vi este fin de semana, que lo que muestra es cómo la industria del retail en Estados Unidos está severamente amenazada con la baja de las ventas, con un exceso de superficie en relación a las ventas, producto de lo que son la competencia que Amazon o todos estos servicios introducen, en la medida que la gente puede comprar online y puede recibir en su casa las cosas. Esto, a su mismo tiempo, en un país, incluso dentro de la misma jurisdicción como es Estados Unidos, plantea un desafío para las políticas públicas. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que tuvo lugar, o los debates que tuvo lugar hasta hace bien poco en Estados Unidos, es ¿dónde grabamos la actividad de comercio del retailer, que lo que hace es comercializar un producto en un estado versus otro? Por ejemplo, tengo al distribuidor localizado en un estado, pero tengo al consumidor localizado en otro. ¿Dónde se recauda el impuesto sobre las ventas que genera la compra de un disco, de un libro? ¿Dónde está localizado el ciudadano que realiza la compra, o dónde está localizado el distribuidor? Bueno, esto es un debate que terminó generando una compensación tributaria, bueno, acuerdos tributarios entre algunos estados dentro del propio Estados Unidos. Este es un fenómeno que está presente en la discusión a nivel global.
Uno piensa que es menos engorroso ir a grabar afuera del Estado que dentro, ¿no? O sea, que vos le caes a la persona que está haciendo la compra en tu país.
Bueno, en realidad eso es la discusión que ha tenido lugar en América Latina cuando Colombia y Chile, por ejemplo, le han puesto las compras vía Internet, por ejemplo, IVA, para poder equiparar las condiciones de compra. No le ponen aranceles, no le ponen un arancel para importación del producto, pero le ponen el IVA, de manera tal de poder equiparar. Esto es una discusión que está sobre la mesa, porque al mismo tiempo esto plantea un desafío para los consumidores que podrían acceder a un producto producido fuera, eventualmente ni siquiera a veces disponible en el mercado doméstico, porque puede ser un disco, puede ser un libro, puede ser algún producto tecnológico sofisticado, y en realidad están terminando pagando un impuesto que es un impuesto que no es un impuesto de internación, sino que es un impuesto de equiparación con las condiciones de venta de otros artículos. Bueno, estas son las discusiones que hoy están sobre la mesa, tanto para el mundo de los negocios como para el mundo de las políticas públicas. Para el sector retail, pero para el sector del financiero plantea otro tanto, ¿no? Las fintech son un gran desafío para los bancos en la medida que empresas con mucho menor cantidad de activos, con mucho menos costos regulatorios, incluso con menores costos laborales, pueden estar en condiciones de realizar competencia en actividades de intermediación financiera respecto a los bancos y los bancos estar perdidos en estos negocios. Y este es el debate en el sector financiero a nivel global. ¿Cooperación, competencia o procura de mayor regulación para estas actividades fintech? Este es hace poco en Uruguay un seminario organizado por la Asociación de Bancos y el Banco Central, donde vino gente del exterior precisamente a discutir estos temas o qué se está discutiendo sobre estos temas en Europa, donde particularmente es un tema muy relevante en estos momentos.
Vos decías que la irrupción de estos nuevos cambios tecnológicos que está generando pérdidas de trabajo, los está generando en capas medias, ni muy preparadas ni nada preparadas.
O por decirlo de otra manera, sí. Por ejemplo, todas las actividades que tienen que ver con con el servicio doméstico, todas las actividades que tienen que ver con la limpieza en una ciudad, esas actividades o la limpieza en edificios, por ahora, tiene un nivel de amenaza relativamente menor. O sea, en realidad el costo de incorporar mucha tecnología en esas actividades parece no compensar los precios relativos que hoy se pagan por esas actividades. ¿Dónde sí se compensan? Donde hay una línea de montaje, hay una capacidad de rutinizar o automatizar un proceso. Por ejemplo, como decíamos antes, una conciliación bancaria. O, por ejemplo, la apertura de cuentas. O, por ejemplo, celebrar un contrato.
Sí, una máquina que el día de mañana haga cirugías en lugar de un cirujano.
No, un cirujano la puede estar mirando por televisión, puede estar operando a distancia y la está guiando y la máquina puede perfectamente ir haciendo esas actividades o directamente puede estar predeterminada para que es una operación tan estable, tan estándar, tan rutinaria que la puede hacer directamente sin que siquiera un cirujano esté interviniendo.
Pero estas capas medias tienen una fuerte capacidad de presión, ¿no? A través de sus sindicatos, por lo menos en la región. O sea,
su voz es relativamente escuchada.
Escuchada.
Son votantes en los países donde el voto no es obligatorio, son sujetos políticos relevantes porque generalmente son personas que suelen votar.
¿Y es esa voz la que termina inclinando la balanza hacia determinadas políticas públicas, como por ejemplo regulación más férrea o una sustitución más gradual? Digo, porque capaz que las personas con mayor capacidad de presión, que son las cámaras, no están con este problema, ¿no? Pero sí estas voces medias que a través de sus sindicatos pueden ejercer presión y son aparte de votos.
Voy a hacer una digresión que me lleva tanto al mundo de lo que es la evidencia empírica como la teoría económica. Muestra una cosa bien interesante. Cuando supongamos que estamos ante un fenómeno tecnológico, lo suficientemente disruptivo como para que sea evidente de que es un fenómeno imposible de detener, o sea que se trata de una cuestión de tiempo, digamos, porque esa actividad está severamente amenazada. La política pública enfrenta un desafío, es decir, bueno, aquí hay mucha gente trabajando y por lo tanto si yo dejo que el proceso tenga lugar sin ningún tipo de restricción, lo que voy a hacer es generar un costo social muy elevado y, por tanto, no solamente social, sino también evaluado en términos políticos, un costo político muy elevado porque esta gente es votante. Pero, por otro lado, si yo protejo o yo intento generar un fenómeno que dilata de manera muy permanente este tema, lo que voy a estar generando es un costo excesivo para el resto de los ciudadanos, en realidad para el total de los ciudadanos, que van a terminar pagando por un bien algo más caro o lo van a estar teniendo en condiciones más más lentas, etcétera. O sea, aquí hay como una especie de dilema que las políticas públicas siempre tienen que manejar, no solamente en la irrupción tecnológica, la apertura de la economía genera este tipo de procesos. Cuando uno abre la economía y aparece un producto importado, genera este tipo de fenómenos. Entonces aquí lo que la teoría económica enseña es, cuando la coalición es muy, 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 muy grande, esto es cuando la coalición que presiona para evitar que esa transformación tenga lugar es muy grande, los costos que se le terminan infligiendo al conjunto de la población son tan grandes que la protección o la política pública no tiene lugar, porque en realidad en el balance que hace la política pública dice, yo no puedo proteger este sector porque me va a costar carísimo en términos de el costo de eficiencia de la economía. Por el contrario, cuando la coalición es muy pequeña, en realidad no termina siendo protegida porque no tiene capacidad de presión. ¿Dónde están las mayores en los contingentes de población que son relativamente organizados y que son de tamaño intermedio? El problema que tiene este tipo de políticas cuando uno las despliega sin pensar que tarde o temprano van a caer es que uno lo que logra es proteger y dilatar que el fenómeno tenga lugar. Pero en realidad el fenómeno va teniendo lugar igual y la coalición se va haciendo cada vez más pequeña. Hasta que llega un momento en el cual la coalición se volvió lo suficientemente pequeña como para que yo no ya no me sea rentable políticamente sostenerla más. Ese día se quita el soporte y ese día se produce un colapso que es muy costoso en términos sociales. Por eso que la clave, y vuelvo sobre el concepto que Arim y también Pereira ponían en el seminario, es proteger el trabajo. Si yo me dedico a proteger el puesto de trabajo, probablemente lo que esté haciendo es dilatar en el tiempo algo que indefectiblemente
proteger va a ocurrir. El trabajo, sí, proteger a la persona.
A la persona supone...
No importa si va a ser un taxista de esta manera o de otra manera.
O en realidad lo tengo que recapacitar para convertir...
Para que vaya a otro lado.
Y buscar oportunidades de trabajo en otras áreas para que una persona con esas capacidades, con esas habilidades, con esos hábitos laborales pueda insertarse y su condición de vida no esté afectada. Si yo le prometo que en realidad el taxi va a seguir habiendo el mismo número de taxis para siempre, con el mismo número, con la misma el mismo salario que va a percibir, o si le prometo que la fábrica va a permanecer abierta en el lugar X y la mantengo en el tiempo, va a llegar un momento en el cual ese grupo se va a volver lo suficientemente chico, con suficiente poca capacidad de presión, como para que la política pública le quite el último respaldo, y las personas que hayan quedado allí, que son los últimos, que probablemente sean los más vulnerables, porque son los que menos capaces fueron de reconvertirse, esas personas son las que más sufren. Por eso es que la política pública debe anticiparse a estos fenómenos y manejar esto de manera proactiva. Ya sea cuando lo mira del lado regulatorio, del lado tributario, para poder ser consciente de que tiene un desafío en términos de soberanía de política pública, como cuando tiene que gestionar la transición de una industria en declive o de un sector en declive que tiene una amenaza competitiva tecnológica que lo que va a hacer es hacer desaparecer en un plazo X la fuente laboral. Entonces lo que uno tiene que hacer es reconvertir esa mano de obra mientras probablemente hace un sostén para que esto no se descuelgue, pero nunca perdiendo de vista de que al final del día ese sector tiene una probabilidad muy elevada de ser sustituido.
Y ahora pregunto, ¿no? Toda la aparición de nuevas tecnologías están llevando a una mayor regulación y podrían llevar a una mayor igualdad de oportunidades. Voy a poner un caso, ¿no? El caso de Uber, que tanto se ha hablado. Para tener taxista, bueno, estaba regulada la cantidad de taxis, por lo tanto, entonces a partir de esa regulación, el taxi tenía un precio de mercado que oscilaba según la época y el valor de mercado, que podía ir de 70.000 a $100.000, para una actividad que era en realidad que una persona con un auto en determinadas condiciones pudiera llevar a otra persona hacia un lugar y cobrarle por eso, ¿no? Es decir, la aparición de Uber mostró la alegría, por decirlo así, de los consumidores. Decir, mira, apareció un servicio que me gusta más el taxi y lo pago. Pero también la oportunidad de un cuentapropista decir, mira, no necesito $70.000 para cobrar un taxi para ofrecer este servicio. Basta con que vaya a un banco, saque un crédito para comprar un auto y con un auto de $15.000, $18.000 y no con un auto con una patente de $70.000 o $80.000, pueda brindar el mismo servicio. O sea, esto es una oportunidad para un cuentapropista que ingresa en el mercado, en un mercado que estaba absolutamente regulado. Y así sucesivamente podemos plantear casos de todas estas nuevas tecnologías. Y de las instituciones, ya sea los estados las corporaciones sindicales que intentan detener o regular estos avances que, por un lado, parecen avanzar hacia una mejor propuesta para el consumidor, para el usuario, es decir, para el demandante, pero también para el que está brindando el servicio, ¿no? Es decir, como que están también esas dos caras. Y agrego esto más, ¿no? Pongámosle Bitcoin, ¿no? Acá tenemos un modo de pago, ¿tá? Que no tiene ni siquiera el respaldo de un emisor central, de un banco central. Es decir, parecemos ir como a una economía inclusive primitiva, donde había monedas privadas que no necesariamente necesitaban el respaldo de un país, de un Estado, de un banco central para generar un modo de cambio, ¿no? Yo me pregunto si esa economía digital, colaborativa del futuro va hacia ese lado, a lograr una igualdad de oportunidades que Hayek estaría, ¿no?, alucinado y muy contento por cómo evolucionaron las cosas.
Es lo que le decía, ¿no?, Gabriel, ¿no? Estamos ante el avance del discurso desregulador por completo también.
Sí, yo creo que, a ver, está muy bien lo que planteas, sobre todo citando a Hayek, esto último que decías. Empecemos por lo del Bitcoin que decías tú. Primero, confieso que necesito comprender un poco mejor el fenómeno, pero lo que me anticipo a decir es claramente un activo donde la gente invierte. Tenemos que ver todavía si efectivamente es un medio de pago. Yo creo que no, más bien creo que es un activo. Lo que sí creo que lo que está detrás de Bitcoin, que es el blockchain, que es toda la tecnología que permite el encriptado y que es lo que hace segura, o en principio haría segura las transacciones en ausencia de un regulador que es el que le da respaldo a ese dinero o el que le da credibilidad, o la institución que le da credibilidad a ese dinero fiduciario, lo que permite en el encriptado es generar unas economías de escala fenomenales para la actividad financiera. Por ejemplo, hoy en día, cuando uno abre una cuenta en un banco, tiene que abrir y va a abrir una cuenta en otro, o abrir una cuenta en otro, tiene que hacer tres trámites distintos. El encriptado o la tecnología blockchain haría mucho más barato que otras tecnologías la posibilidad de que una vez que yo quedé en alta en un sistema financiero, estoy en alta en para todos los bancos y por lo tanto no tengo que abrir un estado de cuenta para cada uno. Y por lo tanto, por ejemplo, las transacciones en materia de control de lavado de activos y todo lo que es las tareas de compliance en los bancos estarían fácilmente facilitadas por la capacidad de almacenamiento de información que existe allí. O sea que, efectivamente, detrás del fenómeno de Bitcoin o lo que está relacionado con la tecnología que está detrás del fenómeno de Bitcoin blockchain, hay un cambio disruptivo importante que va a generar amenazas para el sector financiero, para actividades enteras del sector financiero, como son la originación de cuentas o la apertura de cuentas o lo que es las tareas de compliance, tareas para personas concretas que trabajan allí. Y por otro lado, también al mismo tiempo, le genera un desafío al regulador o a la institución que está al frente de garantizar, otra vez con un concepto de soberanía, el valor de una moneda. Ese es un fenómeno que está allí. Y en ese sentido, uno podría decir, estamos avanzando hacia una economía más descentralizada con menos control de una autoridad central. Del otro lado, lo que decíamos es, la economía tiene grandes plataformas en el medio con grandes atomizadores. Y este es el caso de los taxis, digamos. El origen de esto, seguramente lo que el origen del servicio público del taxi es, en algún momento, la autoridad municipal o las autoridades municipales de las ciudades grandes del mundo dijeron, bueno, para que una persona esté en condiciones de prestar un servicio para llevar a una persona de un punto a otro y yo darle seguridad de que ese transporte se ofrece en condiciones de cierta calidad, ¿no? En términos de calidad de vehículo, en términos de que la persona pasó por un control de manejo de vehículos, etcétera, etcétera, yo lo que hago es lo regulo y establezco un conjunto de requisitos que genera un conjunto de costos. Por lo tanto, esos costos, ¿en qué se traducen? En fijar una tarifa al final del día, porque es lo que de alguna manera hace la tarifa reflejar esa estructura de costos. Esa regulación, esencialmente de calidad de servicio y de precios, con la irrupción de la tecnología aparece un fenómeno nuevo. Hay una plataforma que está en condiciones de ofrecer en distintos momentos del día, cuando la demanda aumenta, un vehículo que se pone a disposición en una esquina. Con lo cual, lo que esa tecnología permite es hacer que la oferta se adecue mucho más fácilmente a la demanda, de tal manera que lo que genera los picos de demanda, una tensión del consumo, que no tiene por qué estar generada por un stock de taxis que fueron autorizados a funcionar. Con lo cual, vos al introducir una tecnología como la que está detrás de Uber o Cabify o lo que estás haciendo es permitir que oferta y demanda se adecúen mucho más fácilmente. Estás reduciendo costo de transacción, con lo cual una de las razones por las cuales hay un fundamento de regulatorio que es eliminar las asimetrías de información entre oferentes y demás, la estás reduciendo por el solo hecho de que introducís una tecnología. Y eso es un fenómeno totalmente disruptivo para la política pública y para el regulador y para el sector que estaba proveyendo esto. Y bueno, y acá aparece la contradicción. De un lado, el sector que tiene un activo que le costó $80,000 o $70,000, que es el valor del taxi, para tenerlo en funcionamiento, porque después hubo restricciones de cantidad para que esto no aumentara de manera creciente, versus otra persona que tiene un activo con un valor totalmente distinto, que es el valor estrictamente del auto, y una compañía que sin ser propietaria del activo lo que hace es poner el servicio a condición. Y aquí hay una contradicción. Acá hay un ganador y un perdedor. ¿Quién tiene una oportunidad? El trabajador que comprándose el auto puede salir, el cuentapropista puede salir a trabajar. ¿Quién sería un perdedor? La persona que invirtió $70,000 en un vehículo que ahora su precio en perspectiva debería disminuir porque hay una oferta mayor. Y esta tensión es la que la política pública tiene que gestionar. Si la política pública piensa de que con la regulación va a evitar que el fenómeno de Uber tenga lugar, en realidad lo que va a hacer es simplemente dilatar un fenómeno que va a ocurrir sí por sí. Por el contrario, si la política pública piensa que lo que tiene que hacer es abrir totalmente la competencia, probablemente lo que será es que la ciudadanía o los consumidores estén contentos bajo ciertas circunstancias de prestación de servicios, mientras que afecte a la coalición o al grupo de presión que son los que invisibilizan la inversión. Y esta es la tensión que
hay. Hay una variable igual que no entra en juego acá, ¿no? Los tenemos que ir cerrando. Y es que el propio trabajador, el que, por ejemplo, el chofer de Uber, que quiere regirse bajo el viejo sistema de seguridad social, por ejemplo. Y es lo que está pasando en Inglaterra, donde hay un juicio laboral enorme, porque los choferes de Uber quieren ser tomados en cuenta como empleados, ¿no? O sea,
este es un punto muy importante que, de hecho, es objeto de discusión incluso en Uruguay.
Claro, digo, pero vos no necesariamente te vas a quedar sin una seguridad social. O sea, depende cómo quieras tomarla, si ser simplemente como un dependiente o ser un cuentapropista. Pero vas a seguir aportando para tus intereses jubilatorios.
La política pública lo que está haciendo es tratando de establecer un régimen tributario, un régimen contributivo que de alguna manera contemple, dentro del marco legislativo vigente, lo que son estos desafíos que se producen por delante. Esto es parte de una controversia que está sobre la mesa que seguramente se resolverá en el futuro.
Bien, Gabriel O'Done, el economista Gabriel O'Done, me lo despido con una de las frases que a mí me llamaron la atención, que fue la de Fernando Pereira del PIT-CNT en esta disertación que fue la semana pasada, que dijo lo siguiente: no puede ser nuestra principal preocupación salvar empresas fundidas, sino crear empresas nuevas, ¿no? Esto lo dijo el presidente del PIT-CNT.
Eso me retrotrae a lo que decía al principio. En general, y eso debemos valorar en Uruguay, los niveles de consenso en las personas que son influyentes en materia de opinión pública en Uruguay son bastante más amplios de lo que a veces nosotros mismos nos creemos. Y eso es un activo que este país tiene sobre el cual hay que construir. Por supuesto, después están todas las millones de diferencias en las que tenemos de cómo implementamos estos cambios. Pero tener niveles de consenso que atraviesen a la sociedad de esa manera, o que un dirigente sindical haga una afirmación de ese tipo, un dirigente sindical representativo de una central sindical muy representativa, muy influyente en Uruguay, que tenga una afirmación de ese tipo, no es poca cosa en términos del recorrido que uno puede tener para los desafíos que el país tiene.
Gabriel O'Done, muchas gracias.